Pues vamos a hablar de los chavales más jóvenes, de los niños, los adolescentes y una noticia que conocíamos la semana pasada y que, si no me equivoco, llegamos a dar aquí en directo, en este mismo programa, porque lo conocimos en directo. Y era esa intención por parte del gobierno de limitar la edad a la que se puede acceder a las bebidas energéticas. Es verdad que cada vez que hemos hablado con la comunidad científica o la comunidad médica, nos han dicho que estas bebidas energéticas, la verdad es que causan estragos en la salud, pero tanto como para prohibirlo, bueno, pues parece que sí, si nos ponemos serios con ello. Las sociedades pediátricas han valorado positivamente la regulación de bebidas energéticas y han pedido reforzar también la protección frente al vapeo, que parece que también está entrando con fuerza entre los más jóvenes. Podemos saludar esta mañana a la doctora Rosaura Leis, desde la Asociación Española de Pediatría. Nos puede hacer, bueno, un resumen de esa valoración que han hecho los expertos. Buenos días.
Buenos días, Leire. Hola. Buenos días a todos. ¿Qué
bueno,
tal?
Parece que sí que era para tanto, ¿no?, el tema de las bebidas energéticas.
Sí, sí que es para tanto. La Asociación Española de Pediatría valora muy positivamente esta intención de regular lo que es el consumo de las bebidas, Leire, si me permites, mal llamadas energéticas. Uh-huh. Bebidas estimulantes.
Vale.
El término energético puede llevar incluso a error por parte de la población, porque uno puede interpretar que es una bebida que aporta eso, energía, que aumenta la capacidad, y lo que caracteriza este tipo de bebidas es el importante aporte que tiene de componentes estimulantes, fundamentalmente cafeína, que tiene efectos muy perjudiciales para la salud, y muy especial para la salud de niños y adolescentes.
O sea, en parte llamarles energéticas es comprar un poco la propaganda de la industria, entonces.
Efectivamente, llamarlas energéticas es mal llamarlas, porque incluso en donde se venden al lado, están colocadas al lado de otro tipo de bebidas que también forman parte del vértice de la pirámide, es decir, que no deben consumirse, que deben consumirse esporádicamente, como son bebidas ricas en azúcar, ricas en energía, pero que no tienen esta característica de aporte de sustancias estimulantes. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar por ahí, cambiándole el nombre y llamándole lo que realmente son, para que la población pueda tomar una decisión bien informada, ¿no?
Sí, es verdad que rara vez se nos ocurriría, ¿no?, darle a un niño o a un chaval algo con cafeína o un café con leche, y sin embargo es verdad que este tipo de bebidas, este tipo de productos, incluso por su misma estética, ¿no?, muy, muy colorida, con muchos dibujos, es verdad que casi pareciera que lo hubieran fabricado para ellos.
Bueno, y además luego se publicita muchas veces en eventos deportivos, con lo cual todavía aumenta, digamos, esta comunicación de que mejora el rendimiento o ayuda a adquirir metas. Por tanto, es muy importante regular su publicidad y su consumo. Los últimos estudios ponen en evidencia que casi el 40% de los niños a partir de 12, 13 años ya consumen este tipo de bebidas alguna vez a la semana. Por tanto, es un consumo importante y es un consumo a unas edades no recomendadas. Es muy necesario regular y es muy necesario informar.
Totalmente.
En la Asociación Española de Pediatría siempre abogamos por una adecuada información y formación de los profesionales y de la población, y también de los niños, de los niños y de sus familias, para que tomen la decisión de consumo bien informada y que sabiendo todas las consecuencias que esto tiene para su salud.
¿Cuáles son esas consecuencias que puede acarrear para su salud el consumo de mucho azúcar por un lado y de cafeína por el otro?
Bueno, si destacamos lo que es los productos, las sustancias estimulantes, que es lo que tienen fundamentalmente estas bebidas, destaca, bueno, pues desde irritabilidad, deficiencia del sueño, tanto en la calidad del sueño como en el tiempo del sueño, fracaso escolar, déficit de atención, pero también alteraciones cardiovasculares, arritmias cardíacas, taquicardias, aumento de tensión arterial. Por tanto, como podemos ver, tiene importantes efectos para la salud metabólica y también para la salud psicoemocional de los niños. Otro punto yo creo que tenemos que destacar, que muchas de estas bebidas se consumen acompañadas de alcohol, sobre todo en adolescentes, que es otra sustancia prohibida o no recomendado su consumo en estas edades. y los propios efectos estimulantes hacen que se toleren mayores cantidades de alcohol. Y esto lleva también a conductas de riesgo, a conductas agresivas y a mayor accidentalidad. Por tanto, vemos que es importante regular y prohibir el consumo por parte de los menores, ¿no?
Desde luego que las consecuencias son importantes, son a tener en cuenta. Entonces, tanto como prohibir, porque es verdad que, doctora, ya sabe que siempre aparece un poco este debate, ¿no? Cada vez que aparece una limitación, una norma, se dice, ya, pero no valdría con la educación, no valdría con la concienciación. ¿Hace falta de verdad limitar como si fuera un tóxico? Sí.
Bueno, yo creo que en los niños pequeños, niños y adolescentes, sí que hay que limitar como un tóxico, ¿no? Vale. Y acompañado de una buena educación y formación, porque limitar no es suficiente, pero limitar su publicidad, limitar la comunicación y sobre todo controlar el tipo de publicidad y la venta a estos menores, igual que lo hacemos con otras sustancias tóxicas como son el alcohol o el tabaco, ¿no?
Es verdad. Hablando del alcohol o el tabaco, han aprovechado también, ¿verdad?, para pedir una protección frente al vapeo, que es una cosa que igual a los más mayores se nos escapa un poco, pero que está entrando con fuerza, como casi como si fuera una moda, ¿no?, entre los chavales, entre adolescentes, que igual no cogen un cigarrillo, pero les parece el vapeo que sí que es divertido y les parece hasta inocuo.
Efectivamente, el vapeo está entrando como una moda y sobre todo está entrando con esta mala información de que no tiene consecuencias. Es como una alternativa al consumo que sería tóxico del tabaco. Esto es como se está vendiendo o como muchos niños y adolescentes se introducen en este hábito que primero tiene consecuencias el propio hábito porque hay sustancias en este vapeo. Muchas veces la propia nicotina, pero otras sustancias que tienen efecto sobre su salud pulmonar, en niños, por ejemplo, con asma pueden tener ataques de asma más graves, pero sobre todo están adquiriendo un hábito tóxico que le va a conducir a consumos posteriores de otros hábitos como puede ser el hábito tabáquico. Por tanto, creemos que el vapeo, la publicidad del vapeo y esta mala información de que el vapeo es un sustituto saludable del tabaco, pues es muy importante, ¿no?
Es verdad que esto no lo vimos venir, ¿eh? Aparecía ese vapeo como un paso intermedio, ¿no?, para dejar el tabaco, o al menos así lo recuerdo, ¿no?, cuando apareció en la primera comercialización.
Y sobre todo esa percepción casi de inocuidad, ¿no?, que no produce daño, y bueno, pues para dejar el tabaco hago esto o hago esto que no tiene los efectos perjudiciales del hábito tabáquico.
Ya, y nos encontramos con que los chavales está siendo su primer consumo, ¿no?, de nicotina, incluso en esta forma. Madre mía.
Ay, pero los propios vapores, ¿no?
Sí, es verdad, los propios vapores. Bueno, pues doctora Rosaura Leis, desde la Asociación Española de Pediatría, muchísimas gracias por valorarnos esta noticia, de la que a buen seguro seguiremos hablando en los próximos meses.
Sí. Yo quiero destacar que ya en Galicia se ha establecido este mes esta norma de regulación, ¿no? La Comunidad Autónoma Gallega ya ha establecido la regulación de este consumo de bebidas mal llamadas energéticas, de bebidas estimulantes.
Bueno, pues está bien. Iremos viendo también a ver qué pasa. De momento no ha pasado nada, ¿no? Ningún menor le ha dado un ataquillo por falta de cafeína.
Nada.
Bueno, nos
efectivamente.
Alegro. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias. Un saludo.